Para seguir informándote, ingresá a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Nacional, 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Soy nacional, soy nacional.
Nacional presenta Miguel Ruberto, Daniel Aguilar, Tomás Ojeda. Campo en acción.
Muy buenos días para todos. Aquí estamos desde la ciudad de Paraná, en la provincia de Entre Ríos, desde los estudios de LT14, iniciando esta nueva jornada en este martes 8 de agosto, la hora 5:03, jornada muy linda y agradable aquí en la capital de la provincia de Entre Ríos. Vamos a hacer campo de acción hasta las 6 de la mañana, lo hacemos a través del sistema de medios, y estamos en 49 emisoras de todo el país, ¿eh? ¿Cómo anda usted, mi amigo? ¿Bien?
Ya mejor sería peligroso. No. La verdad que muy bien, gracias a Dios.
Bueno, vamos a darle entonces.
Sí, total.
¿Suspendemos las vacaciones que le íbamos a dar esta semana que viene?
Bueno, no se lo tome tan a pecho.
Ando tan bien, tan para contento.
Para andar mal de tiempo.
Eso es cierto. Y Ojeda, ¿cómo andas?
Buen día, ¿qué día dijiste que soy? ¿Qué fecha?
Martes 8. Ocho.
Hoy es el día de la caña con ruda, así es que
a todos. ¿Bien?
¿No? Un poquito atrasado, pero bueno.
No, bueno, pues de vuelta, nunca es tarde para festejar.
¿Y hoy el día?
Hoy es el día de la caña con ruda y del Bobby a la parrilla de Comerlapo.
Qué envidia, ¿eh? Eso era envidioso. Que...
No, está bien. Pero le debemos un... Hay que hacerse un asado de producción.
Pero que... No hay problema. Yo pongo el asado todo. Bueno, sabés que yo soy muy generoso.
Y una picadita de salame temprano, para revivir algunas costumbres, algunas viejas costumbres del campo. Lo mismo que sé quién. ¿Mañana puede ser? ¿Mañana es martes? ¿Mañana es miércoles? Ajá, puede ser mañana. Depende cómo me levante. Primero, depende cómo me acueste. Segundo,
¿cómo me levante? No, mañana, ¿no? No.
Por eso te digo, no tengo esta noche. Entonces, mañana puedo venir tranquilamente como para traer algunas ritualias.
Y hacer vale, te tomamos la palabra.
Y reflotar
algunas... ¿Querés que aporte algo?
Reflotar algunas... No, porque ya conocemos el queso ese. Está como una tía mía que llevaba siempre el mismo pollo para la fiesta que estaba a dieta. No, yo como pollo hervido 24 horas a la noche. Pero no va a comer un choricito, tía. No, yo estoy a dieta. Pero un choricito, una morcillita. Bueno, un choricito y una morcillita. Pedacito de lechón. Bueno, un pedacito de lechón, un pedacito. Y el pollo quedaba entero y se lo llevó. Y el 31 lo volvimos a juntar. Y mi cuñado me dice: loco, es el mismo pollo.
Bueno, pero había frío en esa
fiesta. ¿Qué va a haber? Frío, paneles. Entonces mi hermano dice, es de pillería, el pollito ese. Saluda a la tía, que Dios la tenga en su gloria. Bien, ya empiezan con los mensajes tempranito. Voy a recordarles el número para comunicarse. Húmedo, pesado, caluroso.
¿Está hoy?
Sí. Perdón. Antes de comenzar y arrancar, creo que me debes una disculpa. O mejor dicho, un reconocimiento. Te dije a la hora que iba a llover, a la hora que se iba a detenerse el agua.
En este pequeño acto, sencillo, humilde, sí, hago el reconocimiento que se cumplió el horario.
Te lo digo a vos, que sos el que todo el tiempo estás...
Estoy mirando el radar.
Mirando la lluvia y llueve en...
Sí, mi tía Elsa me dice, mañana va a llover, pero ¿de dónde sacaste que va a llover? Yo que soy el tipo de la radio que sí. Tiene que saber teóricamente, digo, no, tío, va a llover para el día de las elecciones. Bueno,
ya te voy a decir. Se ganó la tía Elsa. 34 34 65 36 58 es el número para comunicarse con ustedes, con nosotros. Aguante la caña con ruda. A 12 grados 2 la temperatura en la capital de la provincia de Entre Ríos a esta hora de la mañana. 97 el porcentaje del... ¿Quién decía esta hora de la mañana? 97 el porcentaje de la humedad.
¿Y como la de la tarde?
Sí. presión atmosférica 1002 hectopascales. Ahora podés decir tranquilamente, el viento sopla del sudoeste a 3 kilómetros en la hora, visibilidad 15.000 metros, cielo despejado en Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional,
pronóstico del tiempo.
Para lo que resta de la jornada, probables neblinas, bancos de niebla, cielo nublado, probabilidad de lluvias y tormentas, algunas muy fuertes, la máxima prevista para hoy 20 grados. ¿Te duele la cintura?
Sí.
¿Cuando duele la cintura a los viejitos? Porque va a llover.
Bueno, entonces estamos practicando.
No te rías mucho, que tu rodilla tampoco te deja dormir tranquilo. El único acá que no tiene dolores soy
yo. No, 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 seguro.
Bueno, vos no estás enterito.
Dolores él tiene.
Sí, eso sí.
Mañana miércoles, nubosidad variable, 8 grados la mínima, 19 grados la máxima el jueves, inestable, tormentas aisladas, 10 grados la mínima, 14 grados la temperatura máxima el viernes, inestable, 12 grados la mínima, 14 grados la máxima en la ciudad de Paraná.
En Campo en Acción y por Nacional, títulos.
Estados Unidos quiere negociar exportación de carne porcina y más control de semillas.
La Argentina, por su parte, quiere que Estados Unidos habilite una negociación para evitar que se cierre por completo ese mercado para el biodiesel local.
Desde el Congreso de Apresil, Pilu Giraudo anticipó una ley de buenas prácticas agrícolas.
El 25º Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa, Apresil, rescató una foto importante, la de los ministros de Agroindustria, Ricardo Brugeli, y de Ambiente, Sergio Berman, anunciando una resolución conjunta para intensificar a nivel nacional la distancia precautoria para la aplicación de agroquímicos respecto de las zonas pobladas.
Manejo ganadero, aumentar 5% el índice de destete para duplicar la exportación de carne.
Un buen manejo sanitario y reproductivo del rodeo bovino permitiría incrementar la eficiencia ganadera de los sistemas de crías.
Con ese fin, el Ministerio de Agroindustria de la Nación, junto con el INTA y SENASA, lanzó una campaña público-privada dirigida a productores de todo el país según las características de cada región.
Intensifican los controles de HLB, quemando 200 plantas cítricas en un vivero de cielo abierto.
El SENASA decomisó y destruyó 192 plantas cítricas de un vivero en la localidad de La Banda, en Santiago del Estero.
Esas plantas eran producidas a cielo abierto, incumpliendo la legislación vigente.
Ayer cayó granizo cerca de la ciudad de Paraná, en Crespo precisamente hubo caída de granizo, y estoy leyendo que hay un alerta meteorológico para las próximas horas, tormentas fuertes con ráfagas y ocasional caída de granizo. En Corrientes afectaría a Bellavista, Concepción, Curuzú, Coatía, Esquina, Goya, Lavalle, Mercedes, Montecasero, Paso de los Libres, San Martín, San Roque y Sauce, y en la provincia de Entre Ríos, por supuesto, Federación, La Paz y San José de Feliciano. Esto fue ayer a la tarde, el granizo caído, y esta alerta es para las próximas horas.
Bueno,
a estar atentos con los coches.
En Campo en Acción y por Nacional, mercados, cereales y oleaginosas.
En el mercado de Chicago, la jornada de ayer, los principales commodities que sí se comercializan tuvieron algunos incrementos en sus valores. En el caso de la soja, se dieron producto de la activa demanda externa del poroto norteamericano, y en el caso de los cereales, ante condiciones climáticas adversas para ambos cultivos en los Estados Unidos. Mientras tanto, en la plaza local, las actividades en la bolsa rosarina presentaron ofertas de compra alcistas para las hojas y con precios variados para el caso de los cereales. La soja ayer, en su condición contractual, se ubicaba en 4.350 pesos por tonelada, $250 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de mayo. En lo que a maíz se refiere, con entrega inmediata, alcanzaba valores de 2.350 pesos, $142 se pagaba por la mercadería con entrega en noviembre. El trigo, por su parte, con entrega contractual, ayer registraba valores de 2.850 pesos, $170 se pagaba por la mercadería con entrega en el mes de enero. Girasol repetía $300 la tonelada en el disponible y los $270 con la entrega en diciembre, y en lo que a sorgo se refiere, en el mercado disponible se alcanzaban valores de 2.000 pesos por tonelada y $110 por la mercadería de la nueva cosecha en la Plaza Rosarina.
Probabilidad de neblinas, bancos de niebla, lluvias, tormentas, algunas muy fuertes para lo que resta de la mañana en Rosario. La máxima prevista 19 grados, la actual 12 grados 1 en cuanto a temperatura. Para lo que resta de la semana, mañana miércoles parcialmente nublado, 8 grados la mínima, 19 la máxima, y el jueves tormentas aisladas, 11 grados la temperatura mínima, 15 grados la máxima en Rosario.
En Campo en Acción y por Nacional, Mercados, Liniers en este momento.
Hace muchos días que no se registraban un ingreso de 5 dígitos en el mercado nacional de Hacienda de Liniers, y para hoy hay un arribo hasta el momento de 10.203 animales a este mercado concentrador capitalino. Recordamos que la jornada de ayer ingresaron 2.230 animales. La hacienda encerrada fue de calidad entre regular y buena. Hubo pocos lotes de consumo liviano especial y no hubo lote destacado de novillos. Sí fue muy buscado el renglón de vacas, que alcanzó valores importantes. Y vamos a hacer un repaso de los valores que se lograban en la jornada de ayer en este mercado del barrio de Liniers. Si me aguardan un segundito, que estamos con algún desperfectito técnico acá, pero ya enseguida entramos de vuelta. Le comentamos que los novillos entre 431 y 460 kilogramos arrancaban con un valor mínimo de 30 pesos y se llegaba a pagar un máximo de 33 pesos con 50. Los novillitos de 351 a 390 kilos también partían de un valor mínimo de 30 pesos para llegar a un máximo de 35 con 70. En el renglón de vaquillonas con idéntico peso se comenzaba a trabajar en los 28 pesos con 30 y se llegaba a un máximo de 33 pesos con 60. Los terneros, por su parte, oscilaron de 30 a 37 pesos en kilo vivo en pie. Las vacas trabajaron con un valor mínimo de 18 pesos y un máximo que llegó a los 28, mientras que en el renglón de toros, por lote de tan solo 12 cabezas, se llegó a pagar un precio único de 22 pesos. Reiteramos, estos son valores correspondientes a la jornada de ayer. Para el día de hoy y hasta el momento, hay un arribo de 10.203 animales al Mercado Nacional de Hacienda de Liniers.
17 de agosto, 14 horas, remate anual, cabaña Tres Colonias, 40 toros, 40 vaquillonas con cría y 110 vaquillonas premiadas Polet Hereford, más 15 vaquillonas premiadas Aberdeen Angus. Ruta Nacional 130, kilómetro 19, Villa Elisa, Entre Ríos. Remata Colombo y Magliano, Sociedad Anónima.
Si las abejas desaparecen de la superficie del planeta, entonces el hombre tendrá 4 años de vida. Albert Einstein. Campo en Acción, la voz de la producción.
Bueno, la semana pasada se realizó el 25º Congreso de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Esto fue en la ciudad de Rosario. Charlamos con Daniel Volpe, que es directivo de esta entidad, presidente de la Regional Paraná, y esto nos decía sobre, bueno, las implicancias, las perspectivas que se trazan en este importante encuentro anual.
Positivo en todo sentido, no solo para la institución, que aparte de organizar este congreso, tiene la enorme responsabilidad de organizar el Congreso Mundial de Agricultura Sustentable, lo que indica el peso que tiene la institución y el país como referente de sistema sustentable, sino que además mucho público, mucha gente, mucho taller, mucho contenido, muchos temas nuevos. Hay todo un cambio que nuestro sector siempre se va renovando y siempre va generando cosas nuevas y es muy dinámico, entonces siempre hay nuevos temas para abordar y siempre queremos mejorar y ser más sustentables, ¿no?
En todos los órdenes de la vida, cuando uno hace un balance, siempre hay un debe y un haber. Si tuviéramos que enumerar las cosas positivas que se han logrado en estos 25 años de siembra directa, ¿qué podríamos enumerar?
Uy, se ha generado muchísimo. Se ha avanzado muchísimo, sobre todo creo que en la sustentabilidad y en el cuidado de los recursos, el cuidado del recurso suelo. en el aumento de productividad que siempre uno busca que sea sustentable, no solo en el tiempo, sino en los recursos, digamos, que se competen. Yo creo que va por ahí. De todas maneras, esto siempre está cruzado por la ciencia, como nosotros decimos, y la forma de avance de la ciencia es, nos guste o no, la prueba y el error. Entonces hay muchas cosas que por ahí se van rompiendo barreras, paradigmas, cosas que hace 10 años veíamos como que era perfecto, el hecho de tener un lote en barbecho durante invierno que no haya absolutamente nada verde, hoy estamos viendo que a lo mejor no sea ese el camino y que haya que tener los lotes permanentemente ocupados con algo verde, generando vida en nuestros lotes, digamos. Así que en eso siempre se va evolucionando y aprendiendo.
Y hoy, si tuviéramos que enumerar los puntos que quedan en el debe, los que debemos superarnos, los que debemos avanzar con la investigación y con el trabajo.
Bueno, yo creo que la armonía con el ambiente tiene que ser uno. Nosotros debemos reducir la presión sobre el ambiente, reducir la carga de fitosanitarios, insecticidas, herbicidas, en eso estamos. Tenemos que aprender a manejar la biología, que es compleja, y muchas veces intentamos manejarlas de forma simple y lograr resultados unidireccionales que me parece que estamos aprendiendo que no es el mecanismo. Yo creo que la clave está por entender que la biología es compleja y hay que manejarla de esa manera, siempre de la mano de la responsabilidad de que producimos alimentos para 10 o 15 veces la población argentina. Entonces eso es un valor que debemos tratar de sostener en el tiempo, ¿no?
¿Cómo se viene trabajando hoy en día en cuanto a manejo de refugios puntualmente?
Bueno, eso es todo un desafío, por ejemplo. Lo que compete a biotecnología y a formas un poco más sustentables que no impliquen una aplicación de fitosanitarios para controlar plagas que pueden estar afectando o reduciendo el rendimiento de los cultivos, justamente lo que se busca hoy en día es tratar de ser lo más eficiente logrando que las bases por las cuales se desarrolló esa biotecnología, que es permitir que haya variabilidad dentro de la población de insectos, se mantenga en el tiempo, aunque a veces signifique reducir algo de rendimiento o perder alguna parte de rendimiento en una proporción que sería en este caso el refugio, ¿no?
Con todo el trabajo que desde APRECID se realiza en cuanto a investigación y desarrollo de la distinta problemática, para que el mensaje llegue como debe llegar al productor, ¿cómo se viene trabajando en materia comunicacional?
Oh, importante, tú pones otro desafío. Yo creo que tiene que ser una comunicación eficiente en cuanto a que el productor entienda que siempre hay mucho por hacer, que siempre es importante estar actualizado, estar cerca de la generación de conocimiento. La problemática es muy variada, como decía, desde malezas hasta insectos, sustentabilidad del sistema. La verdad que es muy amplia, digamos. Hoy hay mucho cruzado en este congreso el tema napas, el tema suelos, etcétera. Podríamos estar mucho hablando de todos los temas que se están abordando. Entonces yo creo que un resumen de eso es que el productor debería estar motivado y cerca de la generación de conocimientos, de los técnicos que todo el tiempo se están capacitando y las instituciones que se están capacitando.
Daniel, y por último, una pregunta. Como profesional militante de la sustentabilidad, ¿cómo te imaginás una agricultura de aquí a 20 años, por ejemplo?
Qué peso que me pusiste en la pregunta. Yo creo que más sustentable, yo creo que más armónica, yo creo que copiando mejor los sistemas naturales, digamos, con menos carga de agroquímicos, con mayor ritmo de producción, o sea, todo el año verde, ya sea para devolverle algo al suelo o para obtener un cultivo de grano o que tenga algún aprovechamiento económico. Me parece que veo algo mucho más equilibrado en el tiempo, digamos, habiendo subsanado muchos de los errores que este ir aprendiendo en hacer agricultura nos han llevado a cometer, ¿no?
Ingeniero Volpe, muchísimas gracias.
No, por favor, a ustedes.
Nos hemos pasado un minutito, disculpas a nuestros compañeros operadores técnicos. Aquí está Ezequiel Aguilar. ¿Quién está allá? No oí, Chino Cuenca. Bueno, no sé, la verdad es que no sé. Buenos Aires, 12 grados 3, la temperatura, ya lo voy a averiguar. No hay nada que yo no sepa. 95 el porcentaje de la humedad, cielo nublado para lo que resta de la jornada. Lluvias y tormentas, algunas muy fuertes, y la máxima 18 grados. Pausa, no se vayan, ya volvemos.
Estás escuchando Campo en Acción. Estás escuchando Nacional.
Somos la radio que te acompaña porque hacemos cosas únicas.
Comenzamos un nuevo programa de Antártida Nacional, desde la base de Esperanza, Antártida Argentina, para todo el país.
Programa desde LRA 36, Radio Arcángel San Gabriel, en la Antártida Argentina.
A 3.250 kilómetros de Buenos Aires y a 2.917 kilómetros del Polo Sur.
Sábados, 17 horas.
Nosotros somos un mix de provincias acá en Barcelona.
Totalmente. Tenemos un representante de cada provincia.
Tenemos el privilegio de hacer este programa que nos acerca a todos.
Nacional 80 años. Hacemos radio, hacemos historia.
Cinco años de novios. Seis meses comprometidos. Una hora de casamiento por iglesia. Muertos en 15 segundos. Solo tenés una vida. Cuídala. No tomes alcohol si vas a conducir. Es un mensaje de Radio Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 23 minutos.
Nos escuchás también en Comodoro Rivadavia.
Por FM 94.7.
Te robo un minuto, soy Román Lesman. ¿Qué estás haciendo de 6:30 a 9 de la mañana? Te voy a hacer una lista corta de lo que te podés encontrar en Poné Primero. Tenemos economía, tenemos política, deporte, tecnología, cine, internacionales, sindicalismo, judiciales. Estamos todos, es un equipo. De 6:30 a 9, Poné Primera por Radio Nacional.
Seguí a la radio en Twitter, @nacionalAM870.
Las noticias del campo donde deben estar. Campo en Acción. De lunes a viernes. Por Nacional.
Y me rascó la púa nomás el chino Cuenca, que es quien se encuentra a cargo de la operación técnica. Me preguntaban ayer, ¿qué es eso de rascar la púa? Lo contamos una vez, y era cuando pedíamos que el operador nos indicara si llegábamos bien en las transmisiones de exteriores, y tomaba el brazo de la bandeja quirúrgica y le pasaba el dedito a la púa, y se oía el...
Era la forma de comunicar.
Sí, y denuncia los años que uno tiene encima. Claro, hay algunos operadores que dicen... ¿Qué será una púa? Ni la conocieron. Che, qué viejos que estamos, por el amor de Dios. Bueno, Gabriel el Chino Cuenca, gracias a nuestro querido Diego Roldán, que está precisamente pendiente de todo lo que ocurra y nos asesora. Gracias, un abrazo para él.
Bueno, ya vamos a estar compartiendo una nota que, bueno, habíamos anunciado y que tiene que ver con... la ley agroforestal que se aprobó en la provincia de Córdoba y que tiene una gran perspectiva, por lo menos hay una buena expectativa por parte de los legisladores, funcionarios y toda la gente del sector productivo en Córdoba y también de aquellos que están vinculados a lo que es la cadena forestal. La intención es en 10 años plantar unas 250.000 hectáreas de distintas especies arbóreas, no solo autóctonas, sino también otras especies que no son originarias de lo que es esta región de nuestra Argentina, pero tal vez es un interesante ejemplo que se puede aplicar a otras regiones del país, ya que el avance de la agricultura en los últimos años, producto de los buenos precios agrícolas, de la facilidad que tiene al lado de otras actividades productivas la agricultura, bueno, llevó a que muchas zonas que eran de actividad ganadera o de otras producciones fueran desmontadas. Así que en un ratito vamos a ir con ese tema. También les comentamos que en Misiones comenzó ayer el primer censo minero de esta provincia. La Dirección General de Minas y Geología, junto al Instituto Provincial de Estadística y Censo, puso en marcha el censo que integra Misiones a lo que es el Censo Nacional de la Actividad Minera. También aquí en la provincia de Entre Ríos y en todo el país se está realizando este censo que durante dos meses aproximadamente va a permitir actualizar toda la información que hay sobre lo que es la producción de cada una de las regiones de la Argentina. Durante los últimos meses se fue capacitando al personal de las direcciones de minería de cada provincia y en conjunto con las áreas de estadística y censos provinciales están ya realizando este censo para ver cuántas empresas hay, cuántos productores que se dedican a esta actividad y también, por supuesto, en base a esta información, tener un diseño de una política que sea sustentable en el tiempo. Bueno, ahora sí, vamos a ir a la nota con el legislador Gustavo Eslava, diputado provincial de la provincia de Córdoba. Él es de la zona de Río Seco. Hablamos sobre la ley agroforestal, objetivos que se persiguen con esta iniciativa que tiene como objetivo, tal vez final, lograr plantar 50 millones de árboles.
Es una iniciativa que viene desde gestiones anteriores del gobierno de Unión por Córdoba, donde en la gestión anterior de José Manuel de la Sota también se había planteado un proyecto donde se trataba de que hubiese como una superficie mínima cada uno de los predios de la provincia de alrededor del 1% de su superficie con alguna masa boscosa. En este caso, se volvió a retomar este proyecto de parte del Ejecutivo, tomando como base principalmente el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia, y ese proyecto, una vez que entró en la legislatura, comenzó a ser tratado y a recibir los distintos aportes de los bloques, donde el fundamento principal del proyecto es, o se determinó, una superficie mínima de un 2% que debían tener cada uno de los predios con esta superficie bosque.
Midiendo.
Y ahí se plantea el proyecto.
Bueno, y si uno mide esa 2% en lo que es la superficie agropecuaria, ¿qué cantidad de hectáreas podrían llegar a implantarse durante el desarrollo de todo este proyecto?
Y se hace un cálculo estimativo, porque a su vez puede variar y aumentar entre un 2 hasta un 5% según las características de la ecorregión donde se trate. Pero se hace una estimación de alrededor de una posible forestación o reforestación de 225.000 hectáreas, y quizás se podría alcanzar un total de unos 50 millones de ejemplares a forestar.
Diputado, al ser una ley, obliga al propietario a cumplir con la misma. ¿Con qué recursos se cuenta para poder aportar económicamente para el desarrollo de esta iniciativa legislativa?
Básicamente, los recursos deben ser aportados principalmente por los productores dueños de esos predios, no sean públicos o entre privadas, pero básicamente está planteado que los aportes de los recursos vengan desde ese lado. De por sí, también la ley plantea algunos fondos que van a provenir tanto del presupuesto que se apruebe como de algunas otras vías, y eso va a ir destinado también a determinadas ayudas y a promoción, a nivel de educación y a distintas formas de ir ayudando al productor a lograr el objetivo de esta ley. Pero básicamente está planteado que los recursos sean puestos por el propio productor.
¿El objetivo es tener una forestación que sea de uso comercial cuando esté desarrollada?
No, se han planteado las distintas posibilidades. Está, por un lado, la mirada desde lo ambiental, donde los objetivos son distintos, y también está la posibilidad, desde el punto de vista agroindustrial o agroforestal industrial, para llevar adelante cualquiera de los emprendimientos. Lo importante es que cada uno de esos predios debe lograr como mínimo ese 2% de alguna masa boscosa.
¿Hay algún tipo de preferencia en cuanto a especies? ¿Tendrán que ser especies nativas o podrá haber exóticas también?
No, está planteado en las distintas formas. En primer lugar, hay un espacio donde se plantean posibles enriquecimientos y restauración de algunos sectores que puedan haber contenido bosque nativo o que contengan bosque nativo, y en ese caso la obligación es del 100% de especies nativas autóctonas. En el resto de las otras situaciones pueden ser especies exóticas, donde el Ministerio de Agricultura, que es la autoridad de aplicación que va a tener esta ley, va a tener un listado, de acuerdo a las ecoregiones, de especies posibles de ser forestadas, y también va a tener un listado de las especies invasoras que estarían prohibidas para poder hacer estas forestaciones. Así que la autoridad de aplicación va a ser quien va a autorizar a estos productores, porque la ley está planteada así. Cada uno de estos productores o dueños de predios están obligados a la presentación de un plan de forestación o reforestación según la situación que tengan.
Hay
ese plan.
Sí, lo escucho.
Ese plan que va a estar confeccionado o llevado mediante un proyecto a través de un profesional matriculado que tenga relación con esta materia. Y la autoridad de aplicación va a ser quien va a realizar la aprobación de dicho plan para poder cumplir con los objetivos de la ley.
Diputado, ¿hay algún idea, una estimación de lo que puede impactar desde lo social, lo laboral, esta nueva ley? Porque evidentemente va a requerir de mucho de plantación, de servicios forestales, empresas dedicadas a mantenimiento de este tipo de explotaciones. ¿Ustedes lo han dimensionado?
Sí, le puedo dar una primera pauta que creo que va a resumir en cierta forma la implicancia social que puede llegar a tener cumplir con el objetivo de esta ley. Es que una hectárea de forestación requiere o involucra al menos 7 puestos de trabajo durante el proceso de implantación y desarrollo de la forestación. Además, asociado a eso, hay una demanda importante de las plantas para hacer la forestación, por lo cual también va a haber una movilización de las de viveros productores, principalmente acá de la provincia de Córdoba, o de distintas entidades que pueden ser las que provisionen estos materiales para hacer la forestación.
Lo último que le consulto, bueno, una vez reglamentada, ¿cuándo empieza ya a estar disponible y en funcionamiento esta ley?
Se planteó un plazo que, después de haber sido aprobado, la autoridad de aplicación tiene un tiempo de 180 días para terminar con la reglamentación de dicha ley.
Diputado Gustavo Eslava, de Unión por Córdoba, ha sido muy amable. Muchas gracias.
Muchas gracias y siempre a disposición para lo que podamos colaborar.
Cultura musical, música cultural, dos caras de la misma moneda. La historia de un pueblo y su música en campo en acción.
La ley es la número 14.037, fue promulgada el 8 de agosto de 1951 y, por supuesto, el Congreso de la Nación, a través de la misma, crea una nueva provincia que tendría jurisdicción en lo que hasta ese momento había sido el territorio nacional del Chaco. Estamos hablando de la provincia del Chaco. Se constituye en 1952... mediante una asamblea constituyente democráticamente electa, bla, bla, bla. Yo lo que quiero recordar hoy es una práctica que tiene que ver con la historia de nuestro país y también de la producción de nuestro país, y es esa terrible matanza que fue la matanza de Napalpí. Una práctica que era recurrente del poder político, de los terratenientes, y que, por supuesto, tenía la mano de obra de la policía o la mano de obra militar. Privaban a los pobladores originarios de su forma ancestral de vida y los introducían por la fuerza al sistema de producción. Y borramos, hay que hablar en plural, cultura, posibilidad de crecimiento, pero es una historia que se ha repetido a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. Hablo de Napalpí porque fue algo tan terrible. Hay un libro que escribió Nicolás Iñigo Carrera que se llama La violencia como potencia económica, que es altamente recomendable, Chaco 1870-1940, y él dice: los aborígenes de la zona chaqueña vivían sin la necesidad de pertenecer al mercado capitalista. La violencia ejercida hacia ellos por la vía política con la represión y por la vía económica tuvo como objetivo eliminar sus formas de producción y convertirlos en sujetos sometidos al mercado. 700 murieron a manos de la policía y los militares. Hubo hace unos años un pedido de disculpa por parte del gobernador, en aquel momento Capitanich, en la provincia del Chaco, por esto que ocurrió, pero no basta, nunca bastará. Yo voy a recordar en la descripción del paisaje a precisamente los hermanos Barrios haciendo la cuna del manto blanco, porque así se le conoce, y una de las producciones más importantes siempre fue el algodón.
La tierra del algodón, machaca y ciervos petizos, camina pampa del indio, muy cerca está el zapallar. Las palmas y las leonesas, una de bravos caciques, pueblos ataquitilimpi, la ciudad de la amistad. Esa es Peña la pujante, Villa Ángela la hermosa, las reñas la primorosa, ya la sabe yo solar. Me son de cierro el motivo que no pinta un chamamé, y el aborigen nativo de Samu y Macallé. Color sangre sertanino que del quebracho de grana había en Tirón y Fontana, cerquita de la ciudad. Son colonias muy mentadas de Fama y Tacurosa, el Curundo y Santa Elena, y espero por Pinchatrás. El frondoso impenetrable avanza sin detenerse, su marcha hacia el progreso con tres siletas también. Hay un pueblito florido en su nombre de mujer, guarda la historia de antaño, es Margarita Belén. En el centro hermoso campo, junto a General Pinedo, Consuela campo del cielo, India muerta y Napenari, campo largo y Napalpí, refleja todo su encanto, allí vive el indio manso, su tradición para ti. Al norte por ti la valle, por sobra que forestal, y entre cañadas que cero, está por ti Aguilar. Perdón le pido a algún pueblo que no lo nombro en mi canto, la cuna del manto blanco que si te acomodará.
El día de la provincia de Corrientes, 8 de agosto, hoy, de Corrientes, de Chaco, perdón. Lo que pasa es que estaba pensando que también hoy es el día en el que se crea la provincia de La Pampa, y en un ratito vamos a hablar y la historia se repite.
Exacto.
Por supuesto. Bien, Chino y Ezequiel, quedamos en vuestras manos porque nos pasamos un minutito, hacemos una pequeña pausa, ya volvemos, no se vayan.
Campo en Acción, por Nacional,
la radio de todos.
Próximo programa, Panorama Nacional.
Ahora, Nacional, en todo el país.
5 de la madrugada, 42 minutos.
Nos escuchás también en Alto Río Senger,
por FM 93.5.
Radio Nacional suma otra plataforma para llegar a más oyentes. Si tenés DirecTV, búscanos en el canal 974. La radio también en tu tele. Escuchá Radio Nacional en el canal 974 de DirecTV.
Descargá la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escuchá en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Desde Paraná, Entre Ríos y por Nacional, hacemos Campo en Acción.
Voy a saludar a los amigos de La Rioja, buen día para todos ellos, 11 grados 6, la temperatura 74, el porcentaje de la humedad, presión atmosférica en hectopascales 963 decimal 1, viento noroeste a 3 kilómetros por hora, cielo despejado con húmedo. Para lo que resta de la jornada, cielo algo nublado, la máxima prevista 26 grados, mañana miércoles algo nublado, 14 la mínima, 25 grados la temperatura máxima en La Rioja. Le mandamos un saludo a nuestro amigo que nos informa constantemente.
El amigo Carlos Vega.
Carlos Vega, desde La Rioja.
Bueno, el SENASA, en el marco de lo que es la campaña, el Programa Nacional de Control del HLB, esta enfermedad que tiene en jaque a la citricultura, no solo de nuestra Argentina, sino a nivel mundial, acá todavía la estamos controlando, porque, bueno, hay muchas experiencias. Los productores, los técnicos, los directivos de los organismos sanitarios han viajado a distintos países para ver cómo se puede prevenir esto que todavía no tiene remedio, por decirlo de alguna forma. Y en Santiago del Estero, en La Banda, se destruyeron 192 plantas cítricas en un vivero de esta localidad que se producían en este vivero a cielo abierto, incumpliendo las normativas que actualmente están vigentes. Acá en la provincia de Entre Ríos hubo mucha discusión, inclusive llegó a términos judiciales, ya que hubo una jueza federal de la ciudad de Concepción del Uruguay que permitió que muchos productores, que por supuesto tenían muchos años de actividad en esta producción de plantas a cielo abierto, pudieran seguir trabajando durante mucho tiempo con el riesgo que esto llevaba. Bueno, hay una disposición desde el año 2009 del SENASA, una resolución que prohíbe la comercialización, la producción de plantas cítricas a cielo abierto. Tiene que ser todo certificado y en viveros bajo cubierta para evitar la propagación del HLB.
En otro orden de cosas, y tal cual se había adelantado la semana pasada, la jornada de ayer comenzó el operativo para transparentar la industria molinera con un relevamiento de la capacidad efectiva de cada industria. Las autoridades de la Subsecretaría de Control Comercial Agropecuario ha comenzado a instrumentar un nuevo régimen orientado a limitar la evasión en el comercio de harina de trigo, y para ello, según indica la disposición 5-17 que se publicó ayer en el boletín oficial, se suspendió por un plazo de 180 días corrido la recepción y tramitación de solicitudes de inscripción y o ampliaciones de las instalaciones de los molinos harineros en el Registro Único de Operaciones de la Cadena Agroindustrial, el denominado RUC.
Perfecto, bueno, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Agroindustria, presentó durante la Exposición Rural de Palermo lo que se denomina Sistema de Monitoreo Forrajero, que tiene como objetivo básico aumentar la productividad de los rodeos ganaderos en la Argentina. Es interesante conocer esta información que está en un portal web del Ministerio de Agroindustria, porque se puede conocer lo que hay de oferta forrajera y la perspectiva para tener en cuenta aquellos que están vinculados a la actividad ganadera y mejorar los rendimientos, que todavía siguen siendo muy bajos en nuestro país. Un tema pendiente en esta producción, en esta cadena, es la falta de mejora en lo que es la productividad en general, ¿no? Nosotros hace muchos años que estamos en la difusión de la actividad productiva, y la verdad que uno repite estos temas, y salvo algunos establecimientos ganaderos de punta, en general la productividad de este sector sigue siendo muy baja. Charlamos con Luis Urriza, que es el subsecretario de Agricultura de la Nación, uno de los organismos que estuvo participando del diseño de este sistema de monitoreo forrajero.
Lo que ofrece es producción de forraje por departamento mensual. Entonces, para calcular la eficiencia de producción ganadera, vamos a poder entrar ahí y con los datos que un productor o un municipio, quien quiera estar haciendo el estudio, pero empecemos por un productor, tenga de su producción de carne, va a tener también los datos históricos, actualizados mensualmente, actuales hacia atrás y históricos, de la producción forrajera promedio de su partido, su departamento en este caso, y va a poder calcular eficiencia de forraje con respecto a la media de su departamento. Así que es muy importante para no para medir exactamente lo tuyo, sino para entender cómo ha sido la performance de cada productor respecto a la producción forrajera promedio.
¿Quién sube esa información de cada lote, de cada departamento?
Bueno, esto surge, y déjame que te cuente un poquito cómo surge. Hoy está disponible la información en la página web del Ministerio de la Industria de la Nación, en la Subsecretaría de Agricultura y en la Subsecretaría de Ganadería. Por los dos lados, cualquiera que entre va a encontrar la información de producción. Pero está bueno contar que todo este trabajo, que es muy importante, en realidad es encontrarle más utilidad a un trabajo que viene haciendo el Ministerio hace muchos años para las estimaciones agrícolas. La base de estos datos es a partir de los 4.400 segmentos que tiene el Ministerio con el que mide la producción agrícola nacional, y con esa misma información y un nuevo trabajo de software y de imágenes satelitales y de gabinete, ahora podemos encontrar esta otra utilidad que se viene trabajando hace más de un año en este proyecto y ahora termina con la publicación mensual del dato.
Bueno, la producción de carne en la Argentina es en gran parte de base forrajera. Esto obviamente que está orientado a tener, conocer cómo es el sistema y cómo aporta esto a esta producción, ¿no?
Claro, lo que estamos publicando acá surge, como te decía, de producción agrícola, pero es producción forrajera, es la producción de forraje. Está bueno para entender esto, que con poco esfuerzo encontramos algo muy útil, y también para entender las limitantes. Por el momento, la superficie que estamos publicando, yo estoy mirando en este momento el mapa que publicamos, como viene de la base de lo agrícola, publica la producción forrajera en las zonas mixtas, digamos, ¿no? Igualmente, hemos hecho el cálculo que en donde estamos publicando la producción forrajera está el 60% de la producción ganadera argentina. Pero las zonas ganaderas puras todavía las tenemos que terminar de incorporar. O sea, hoy, yendo a lo concreto de la provincia de Entre Ríos, hoy tenemos toda la mitad de Entre Ríos hacia el sur, y el norte de Entre Ríos todavía no tenemos el dato publicado. Ya publicamos todo hacia el sur. El norte de Entre Ríos y Corrientes lo vamos a incorporar de aquí en adelante.
Luis, esto, ¿hay expectativa de que esto mejore la actual eficiencia que tienen los productores ganaderos?
Y va a ser una herramienta más, ¿no? Es difícil mejorar lo que no se mide, así que va a ser una herramienta más dentro de muchas, que por eso lo presentamos, como vos decías, en Palermo, como una herramienta de un plan mucho más grande, de varias herramientas que tiene la Subsecretaría de Ganadería. Esto es algo que desde la Subsecretaría de Agricultura le brindamos la información a la Subsecretaría de Ganadería y lo hacemos en conjunto, pero claro, seguramente empezando a medir esa eficiencia de producción de forraje en carne mejor a lo largo de todo el país, y lo hacemos consecuentemente, va a ser una herramienta para mejorar la productividad, sin duda.
Bueno, obviamente que esto lo pueden utilizar productores, asesores técnicos. ¿Cómo se accede a esta información en la plataforma web?
A través de www.minagro, ahí cualquiera que lo encuentra, así que en la Subsecretaría de Agricultura o en la Subsecretaría de Ganadería lo encuentra. O sea, es muy fácil googleando en la página oficial del Ministerio de la Industria de la Nación, está disponible la información con todas las bases de datos, con todo.
Si bien vos sos subsecretario de Agricultura, ¿cómo ves hoy la productividad del rodeo ganadero? ¿En qué niveles estamos y a cuánto se puede apuntar?
lamentablemente la productividad promedio nacional es muy baja, ¿no? Como decís, me meto en lo de mi compañero Rodrigo Troncoso, que es el jefe de ganadería, pero me animo a decir esto, que en conjunto estamos trabajando en muchas cosas porque tenemos, tiene sus razones por las que se baja, los tantos años malos que hemos vivido, pero tenemos mucho para mejorar, en los indicadores más sencillos, como empezando por los porcentajes de destete, que promedio país son realmente bajos. Así que tenemos mucho para progresar. Bueno, y como todos los ganaderos sabemos, pues bueno, yo también soy ganadero en el fondo, son procesos largos, ¿no? Y hay que mejorar una tasa de destete, lleva años. Pero bueno, eso creo que ya empezó el país con estas nuevas perspectivas para la ganadería, que espero que no se vuelvan a cortar.
Exacto. Luis, aprovechando esta charla, ¿cómo ves la perspectiva de la campaña de invierno de granos finos que se está desarrollando en el país?
Después de todas las dificultades que tuvimos para sembrar, Entre Ríos también, ¿no? Con mucha gente que ha tenido que inclusive disminuir sus expectativas de siembra de fina por las dificultades de implantación, lo que se ha logrado implantar, creemos que está muy bueno en general. Ahora te vuelvo al país, ¿no? En general toda la fina por ahora viene muy bien, falta mucho, pero viene muy bien. Y creemos que se ha implantado, ya queda muy poco, porque se va a terminar de implantar un 6% menos de superficie que la campaña anterior, pero creemos que igualmente eso se va a compensar con rinde, porque a pesar de que en muchas zonas no trigueras los rindes fueron buenos la campaña pasada, en la zona triguera del sudeste de Buenos Aires los rindes fueron menores que el promedio, así que esperamos que este año con un 6% menos de superficie, 6-7% menos de superficie total de fina, logremos inclusive superar los 18 millones de toneladas de la campaña pasada, esperando rinde promedio, sobre todo de la zona triguera.
Y aprovecho también y te consulto, esa diferencia que hay entre lo que se hay de estimación de cosecha de maíz, entre la información oficial y la que dan los privados, ¿a qué se debe? ¿Por qué hay tanta diferencia?
Se debe a dos razones. Primero, a que medimos cosas diferentes, porque el Ministerio de la Industria, como yo te decía hoy, con estos 4.400 segmentos que tenemos en todo el país, relevamos el 5% de la superficie y vamos a ver los lotes. Nosotros no hacemos encuesta, sino que hay delegados del Ministerio de la Industria que van y revisan lotes concretos. Entonces, nosotros lo que vemos es toda la superficie de maíz, por lo tanto vemos toda la producción de maíz, inclusive la de autoconsumo. O sea, resumiendo, medimos cosas diferentes. Los privados miden solo el maíz que se comercializa y nosotros también medimos el maíz que un productor, como pasa mucho en Entre Ríos, siembra en su campo y cosecha y termina en la ganadería. Nosotros medimos todo eso, en cambio los privados miden una parte. Esa es la primera explicación. Y la segunda explicación tiene que ver con el gran desafío que tenemos como país de acá en adelante, que es la formalidad, ¿no? Tenemos un país que tiene en todas las producciones, en algunas más que en otras, todavía un porcentaje grande de informalidad, y el maíz comparado dentro del sector agrícola, que tenemos una informalidad creo menor que otros sectores de la economía, podemos decir que dentro de la agricultura, de los cultivos extensivos mayoritarios, el que tiene más porcentaje de informalidad es el maíz. Por eso es que tenemos casi el mismo número en soja que todos los privados, un poquito de diferencia en el trigo, y donde más tenemos diferencias en el maíz, que coincide con los que tienen más informalidad. Así que son las dos razones, y esta segunda de la informalidad es algo que tenemos que mejorar como país para ir para adelante, ¿no?
Luis Urriza, subsecretario de Agricultura de la Nación, ha sido muy amable, ¿eh? Muchas gracias.
No, gracias por llamar y a disposición para lo que necesiten.
Tenemos la zona rodeada, entréguense, no tienen escapatoria. Repetimos, Rama Negra y Gramíneas, salgan ya mismo de este campo de soja.
Con Texaro, Rama Negra y Gramíneas están bajo control y tu cultivo de soja crece en libertad. Porque Texaro tiene un excelente control residual de malezas de hoja ancha y gramíneas anuales, asegurándote la mejor performance y flexibilidad en presiembra de soja. Probalo, Texaro, herbicida de Dow AgroSciences. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
Como siempre ha sido coqueta, elegante, no voy a decir cuántos años cumple. Nació un 8 de agosto y a lo largo de prácticamente toda su vida, a través de programas radiales, ha ido inculcándonos al resto de los mortales la historia de la música litoraleña. Nosotros la recordamos porque junto a Orlando Veracruz, a quien recordamos ayer, hizo una canción, a dúo cantaron costera, mi costerita, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, estoy hablando de María Ofelia Semboray. Siempre. Bueno, antes de irnos, buen día, estoy escuchándolo. Yo coseché algodón con mis abuelos, cuántos recuerdos, me acuerdo cuando nos picaban las avispas. Me informo mucho con ustedes, soy Mabel desde Suipacha. Gracias Mabel, un beso grande.
Y gracias a don Mario Sac, que nos acompaña todas las mañanas, y a sus señores que están viajando para La Paz. Hoy hay remate inauguración ahí en la rural de La Paz.
¡Qué lindo!
Hay más de 400 cabezas, destacado. Sí,
vamos.
Mucha invernada, ¿eh? Capaz que el brazadito ahí, ¿quién va?
Vamos.
Bueno, nosotros nos estamos yendo ahora. Gracias a todos por acompañarnos. Ya llega el Panorama Nacional de Noticias. Nosotros volvemos mañana a las 5.
Nacional 80 años.
Hoy vuelvo a escuchar.
Hacemos radio.
Hoy vuelvo a escuchar.
Hacemos historia.